Pues este ambiente festivo que tenemos dentro del documento de Madrid es porque estamos, en cierto sentido, nos lo podrá confirmar el propio director, en la fiesta de celebración de la presentación de Barça o Barça. Lo he presentado bien, Mario Aranguren, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, lo has presentado perfectamente. Barça es una película que grabé aproximadamente hace un año en Senegal. Es una película muy modesta y habla un poco sobre cómo nos ven desde ahí, desde esas pequeñas aldeitas, cómo nos ven a nosotros, cómo ven Europa a través de la televisión y cómo se producen una serie de sueños y de expectativas a través de ese medio.
Oye, una película que nos ha servido además de reencuentro radiofónico, digamos, ahora tú estás al otro lado de los micrófonos. Oye, en primer lugar, lo que me llama a mí la atención, ya que no he seguido todos tus periplos por el mundo, es cómo fuiste a parar a Senegal.
Pues mira, hace unos cuantos años ya acabé la carrera. Ajá. Y estaba un poco sin saber qué hacer y entonces me puse a viajar. Primero me fui a Escandinavia, estuve por ahí unos meses viajando. Luego me fui a Inglaterra, luego me fui a Senegal y ahora acabo de hacer un documental junto a Héctor Muniente en Estados Unidos. Me gusta mucho viajar.
Sí, se nota, desde luego. Oye, y esta aldea en la que, entiendo que es una aldea principalmente la que rodaste Barça o Barça, ¿no?
Sí.
A ella, desde nuestro punto de vista, digamos, pues ahora por ejemplo estamos aquí en la de la Plaza de España, pues tomándonos unas cañas con mucha facilidad de llegar a electricidad, a una serie de cosas que damos por hecho, pero allí ni la electricidad ni el agua corriente lo dan por hecho. Es fácil llegar a estos lugares, estos lugares los tenemos casi a la vuelta de la esquina. ¿Tú cómo ha sido tu experiencia llegar allí?
Yo creo que al fin y al cabo ese tipo de cosas, pues que no haya electricidad, que no haya agua corriente y todo eso, no es el mayor problema cuando estás viajando por ahí. Yo creo que hay mucho más una cuestión cultural, eso es lo difícil para mí, pues no sé, que me agradezcan tanto las cosas, que se ocupasen tanto de mí, eso es lo que más me agobiaba un poco, porque yo pues vengo de un país rico y que ahí la gente te regale un pollo o que te invite a comer, que te den más honor del que deberías tener, pues a veces eso es lo que a mí me hacía sentirme un poco incómodo. Pero todo eso, lo de dormir en un saco de arroz lleno de paja o ducharme con un cubo de agua, hasta me divertía incluso.
Oye, ¿cómo fue la comunicación con ellos? Porque hay momentos, digamos, que vemos que tú además sabías francés, lo hablas bastante fluido, entiendo, pero que también tenías alguien que te tradujera, ellos entendían bien un poco lo que tú querías hacer. ¿Cómo era la comunicación con las personas que salen en el documental?
Bueno, esta película, este cortometraje es fruto de un largo en realidad, que todavía está por editar. Yo aquí lo que grababa, me iba a 10 poblados distintos y en cada uno de los 10 poblados le daba mi cámara a 20 jóvenes distintos, a 10 chicos y a 10 chicas.
Y entonces, se la devolvían y todo.
Y entonces esto, a partir de este dispositivo se trataba de explorar la relación del africano con la imagen. Entonces ellos, yo cada vez que llegaba a uno de los poblados les explicaba a través de un encargado, les explicaba lo que yo quería hacer ahí. Todo esto lo he hecho a través de una fundación, de una pequeña ONG que se llama la Fundación GUNEM. Entonces, esta fundación actúa en 10 poblados y en cada una de ellas tiene un animador, que es una persona que educa al poblado.
Claro.
Entonces, y este hombre es un senegalés, este hombre o esta mujer eran senegaleses. Entonces, siempre eran ellos los que me ayudaban a comunicarme con la gente. Porque en estos poblados solamente los jóvenes de 17, 18 años, alrededor de esa edad, sobre todo varones, son estos los que suelen hablar francés. Si no, por lo general la gente no habla francés.
No conocen. Oye, y aparte de entonces lo que hemos visto, sabemos que la película también se ha visto en la segunda cadena de televisión española, la Desconexión para Cataluña, ¿no?
Eso es.
Se vio en otra versión diferente, según me comentabas. ¿Qué diferencias hay entre esas versiones, y habrá entonces un largo sobre este mismo tema, o cómo está un poco todo esto.
Bueno, no, la otra versión es bastante parecida a esta. Hay un cambio de tiempo, dura 4 minutos menos. No, dura 4 minutos más que esta, sí, que hemos visto. Tiene algunos letreros también. Cambia una, sí, serie de cosas. Luego el largo no tiene nada que ver. O sea, bueno, sí tiene que ver, pero va paso a paso. También habla de religión. Habla, pues, voy a ir a una tienda de fotos. Es un poco el mismo tema, sí, pero más en profundidad. Diferente.
Exacto. Oye, digamos, en cuanto a equipo humano, en cuanto a gente y demás, estaría aquello muy muy reducido, ¿no? Digamos, eras prácticamente tú la persona que ayudaba, y también hay otras personas en producción.
Ahí estaba. Era yo solo. Y bueno, en cada uno de los poblados, pues como estaban muy contentos de que yo estuviese ahí, pues siempre había una serie de amigos sí, que me hacía ahí en cada poblado, que venían a ayudarme.
Que ya eran, digamos, como el equipo de producción, además equipo de producción, claro, nativo directamente.
Sí, exactamente.
¿No? O sea que, ¿cuánto tiempo de rodaje tienes en total? ¿Tuviste para seleccionar luego el montaje final? ¿Cuántos minutos has grabado?
Tengo 30 horas.
30 horas. Y aparte del largometraje, ¿habrá, yo que sé, tomas falsas o algo de esto para algún DVD, o no te lo planteas?
No, tomas falsas desde luego que no. Pero creo que el largometraje será bastante divertido. Bueno, es una gente muy muy simpática. Te digo esto porque, bueno, las tomas falsas pues normalmente, sí, tienen gracia, pero en el largometraje me centro un poco en yo soy un poco el protagonista. Ajá. Entonces es mi relación como, sí, cámara, con esa gente. Entonces eso, las tomas falsas, de alguna manera,
se hizo hasta dentro,
exacto,
de la película.
Exacto.
Claro, estupendo. Oye, y luego después de esto te vas completamente al otro extremo del mundo, digamos, a hacer un documental ahí a cuatro manos, digamos, sobre la Greyhound, o qué tenemos, qué hemos visto también en ese teaser que tenéis en el YouTube, este documental que está ahora, pues, que tenéis que editar, ¿no?
Sí, pues American Greyhounds es un documental que grabamos Héctor Muniente y yo, en un momento en el que Obama estaba a punto de convertirse en presidente. Nos pareció que Estados Unidos en ese momento era el lugar donde había que estar. Y nos pareció una buena manera de retratar este acontecimiento a través del autobús. En Estados Unidos la gasolina y los coches son muy baratos, entonces solo la gente más pobre tiene que ir en autobús.
Doy fe, porque cuando me monté en un autobús, la verdad que ves, pues eso, que estás con los estratos más bajos, aparte que las paradas de autobús siempre están lejos, están en unas zonas un poco oscuras.
Así es, sí, sí. Entonces hemos estado durante 2 meses metidos en un autobús. Hemos hecho 20.000 kilómetros en autobús, dormido en autobús, en estaciones de autobús. Ha sido una experiencia muy 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 cansada.
¿Habéis recorrido casi costa a costa, o
costa a costa y norte a sur, ida y vuelta?
Qué barbaridad.
De cada una.
Sí, sí, sí.
Ha sido alucinante. Y entonces ahora pues nos queremos meter en la sala de edición y empezar a montarlo. Y como te digo, habla un poco de los sueños de Estados Unidos, de cómo en el momento en el que nosotros estábamos grabando, la gente miraba hacia el futuro, por las promesas de Obama y todo esto, todas las expectativas que se estaban formando, y también nuestros propios personajes, la mayoría de ellos está buscando una vida mejor. De hecho, la mayoría de los protagonistas de nuestro documental, el viaje que están realizando en ese momento en el autobús es un viaje bastante definitivo. No es por turismo ni para ver a su hermana, son cosas bastante importantes. Entonces nos interesaba eso, como de mirar al futuro, tanto en términos globales como en individuales.
Claro, la Greyhound, que para los que no lo sepan, digamos, es como la línea de autobuses, yo creo, prácticamente, digamos, lo único que existe de autobuses en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que además, Greyhound, ¿qué quiere decir? ¿Galgo?
Galgo.
Que es precisamente ese lema que tiene.
Exacto.
Podemos encontrar encontrar el teaser en internet, un de 6 minutos, muy muy interesante, o sea que eso lo recomendamos. Y hoy, aparte de todos estos trabajos, los trabajos que realizas tú pues para la televisión española y demás, ¿hay más proyectos en vistas o además de tomarse la cerveza que tienes delante?
No, no, por ahora no hay suficientemente sólidos, no, como te digo, tengo dos largos por editar, claro, así que por ahora
es un poquito de trabajo, ¿no?
Sí. Es lo que me lleva ocurriendo en los últimos tiempos, que todavía tengo largos por editar y digo, me voy a este sitio y me quedo editando,
claro,
y me voy a grabar, y ahora lo que tengo que hacer es quedarme en la sala de edición un poco de tiempo.
Pues estupendo, pues esperamos ver tus próximos trabajos, y no, de momento ya disfrutamos con este Barça o Barça. Se ha presentado un día muy propio, después de ese 2-6, tú eres del Barça.
No, yo soy del Madrid.
Pues lo siento, Mario, pero... Y nada, enhorabuena por la presentación de tu trabajo y mucha suerte.
Muchas gracias.